En Redes y Comunicación, este espacio que en toda la semana, pues una vez a la semana, tenemos el placer de hablar con el profesor de comunicación David Barona de la Universidad Loyola Andalucía. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Seguimos hablando de las redes sociales y, desde luego, de las redes sociales y de las elecciones americanas, porque que ya hemos comentado concretamente la semana pasada que ha surgido una fuerte polémica que afecta a las redes sociales. Muchos medios las culpan a ellas, a las redes, especialmente a Facebook, de contribuir a la victoria de Donald Trump, permitiendo la difusión de noticias falsas que perjudicaban a Hillary Clinton. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque en las redes sociales ya sabemos que de verdades, no sé si decir que hay pocas.
Bueno, hay de todo, ¿no? Como en botica. Ya comentamos la semana pasada que las redes permitían pronosticar con mucho tino quién iba a ganar las elecciones. Pero ahora además se acusa a estas plataformas digitales, especialmente, como decías, a Facebook, de haber permitido la difusión de noticias falsas que en su mayoría parece que han beneficiado a Donald Trump. Y es cierto, se hicieron tremendamente virales en Facebook noticias como una que decía que el Papa Francisco apoyaba a Trump, o otra que decía que los Clintons habían comprado una casa nueva de 200 millones de dólares en una isla pues paradisíaca, ¿no? Realmente hubo también noticias falsas a favor de Hillary, pero en la misma línea de lo que veíamos la semana pasada, generaron mucho menos engagement y mucha menos viralidad. De hecho, según un reportaje publicado por la plataforma BuzzFeed, que es el portal de noticias virales más potente, las noticias falsas más vistas durante las elecciones generaron más interés y más engagement, es decir, más compromiso o más contacto con el público, que las principales noticias verdaderas publicadas por 19 grandes medios americanos juntos, sumados, ¿no? Y ahora se acusa a Facebook de no haber hecho nada por impedir la difusión de estos contenidos, podríamos decir, malintencionados. Incluso hay quien dice que, dado el enorme impacto de Facebook, su no intervención para eliminar los contenidos falsos es causa directa de la victoria de Trump. Y a Google también se le achaca el no haber reaccionado antes para desindexar de su buscador esas noticias manipuladas.
Bueno, todo esto afea, desde luego, la imagen de Facebook y de Google. ¿Han propuesto algo estos gigantes en Internet al respecto? Porque ¿pueden hacer algo?
Sí han propuesto, pero la pregunta no es tanto qué pueden hacer, porque al ser propietarios de las plataformas pueden hacer realmente lo que quieran. La pregunta es qué deben hacer, y para mí es una cuestión de orden ético o casi moral. Parece que deberían intervenir para eliminar esos contenidos falsos o manipulados, pero ¿quién decide qué es falso o qué está manipulado? ¿Cuál es el nivel de manipulación inaceptable? A Facebook, por ejemplo, se le acusó durante la campaña de primarias ya de haber eliminado noticias sobre el Partido Republicano y, por tanto, beneficiar a los demócratas, pero la historia no terminó de aclararse y los periodistas que tenía Facebook contratados para hacer esa tarea de filtrado fueron despedidos y se dejó todo en manos del algoritmo, que después ha demostrado que también se puede equivocar. Y ahora reaparecen las acusaciones de sesgo. Por su parte, ellos, los desde Facebook, niegan esa influencia en las elecciones, lo cual no deja de ser gracioso porque llevan mucho tiempo sacando pecho diciendo que ellos consiguieron derribar regímenes en el norte de África, etcétera. Ahora niegan tener esa capacidad de influencia. Bueno, por parte de Google, por ejemplo, dice que también tomará medidas y que impedirá que las páginas falsas o de noticias falsas se beneficien de publicidad del sistema, algo que también ha dicho Facebook, pero que no parece especialmente eficaz para evitar que quien quiera pueda manipular. De hecho, Google lleva ya mucho tiempo luchando contra el contenido de mala calidad, así que quizá ahora modifique su algoritmo para dejar fuera estas noticias manipuladas, pero van a seguir estando ahí.
Profesor, ¿cree que es una buena idea introducir algún tipo de mecanismo o filtro humano que elimine esa información, la información falsa que circula por las redes?
Yo creo que sí, que es algo necesario, pero el problema no está en las noticias clamorosamente falsas, porque un ojo bien entrenado las detecta rápidamente. El problema de verdad está en la manipulación bien hecha, cuando manipulan a conciencia, ¿no? Incluso medios tenidos por muy serios pueden retorcer un argumento o unos datos para convertirlos en lo que no son. ¿Deberían esos filtros actuar también en estos casos? Pues de nuevo es una cuestión de ética y realmente difícil de resolver. Además, yo creo que los mecanismos que tienen las redes son suficientemente poderosos como para frenar estas noticias falsas. Tenemos capacidad de contraste, capacidad de verificación, herramientas de diálogo y de denuncia suficientemente potentes, pero a pesar de todo el público prefiere creerlas en lugar de ponerlas en duda. Y esto sucede, yo creo, en parte porque en nuestra cultura la palabra escrita tiene un carácter casi sagrado y tendemos a creer de manera instintiva lo que vemos por escrito. Y ese es el problema, la gente no aplica la duda a lo que encuentra en Facebook y de eso se aprovechan los que quieren intoxicar.
Siguiendo en con este tema, ¿es más fácil difundir noticias falsas ahora gracias a las nuevas tecnologías o no?
Pues sí, claro, es mucho más fácil por la velocidad y la facilidad, pero yo creo que no es culpa de las nuevas tecnologías, sino que, como decimos otras veces, son los usuarios los que les dan ese uso. Cuando nace Facebook a nadie se le ocurre que pueda servir para eso, pero ahí está la posibilidad y hay personas con pocos escrúpulos que lo aprovechan pues sin ningún pudor. El error para mí es acusar a la tecnología de propiciar estos comportamientos. Evidentemente es más fácil hacerlo en Facebook o en Twitter, pero el libelo y las publicaciones de ese tipo existen desde hace siglos y nadie ha acusado al libro de ser el culpable de que haya libelos. Y es más, supongamos que esta información falsa deja de estar en las redes sociales, por ejemplo en Facebook, pero por eso va a dejar de existir. Lo más probable es que se desplace a entornos más opacos o más elusivos, por ejemplo WhatsApp o mensajería privada, ¿no?, donde proliferarán estas noticias falsas sin que podamos verlo y denunciarlo tan fácilmente como en espacios más abiertos. De hecho, todo el mundo está hablando de qué ha pasado en Facebook, pero y los millones de cuentas de WhatsApp que han compartido estas noticias falsas, pues es imposible controlarlo.
¿Hay algún consejo a la hora de, bueno, pues de preguntar qué podemos, cómo podemos defendernos de esas noticias falsas?
Sí, yo creo que es un problema de formación. Fíjate que en la prensa tradicional, tal y como la conocemos ahora, tiene papel, periódico papel, unos 2 siglos. La radio, unos 100 años. Y la tele, simplemente en España, a poquito más de 60 años. En todo ese tiempo, apenas hemos aprendido a dudar de los medios tradicionales. Y está claro que nos faltan herramientas y, por tanto, formación para decodificarlos adecuadamente y evitar manipulaciones. Entonces, ¿qué decir de unos medios como son las redes sociales que apenas tienen unos años, ¿no?, que acaban de llegar y que además son tan volátiles y tan cambiantes y tan exigentes en cuestión de formación? Tenemos que aprender y, mientras tanto, aplicar el sentido común, la prudencia, es decir, dudar de todo, aplicar la duda como método. Lo que yo diría a nuestros oyentes es que antes de compartir algo, si no están seguros de su veracidad, de que es cierto, se lo piensen 2 veces. Que se lean bien la información que reciben antes de volver a compartirla o retuitearla o lo que sea. Que busquen la fuente y la comparen con otra. Si algo es muy importante, seguramente estará en más de un medio. Y si no, duda y contrasta, porque las redes nos permiten ir a la raíz de la información. Incluso hablar con el protagonista directamente o preguntarle, ¿no? Que utilicen Google, que es una herramienta estupenda para contrastar lo que les llega por las redes. En los resultados de Google seguramente habrá suficientes fuentes para verificar o desmentir cualquier información. Pero como consejo básico, que duden de todo, que apliquen el sentido común y que no contribuyan a la confusión.
Bueno, pues ahí queda. Hoy hablando, seguimos hablando de redes, porque está dando mucho de sí después de las elecciones americanas. Profesor David Barona, desde la Universidad Loyola Andalucía, gracias.
Muchas gracias a vosotros.